vamos a hablar de los niños pobres en la República Argentina. Venimos tomando este tema y los hemos encarado desde distintos puntos de vista. 63%, les recuerdo el porcentaje, según la UCA, el 63% de los chicos y adolescentes argentinos son pobres y el 16,2% son indigentes. Números que tienen nombre y apellido, que tienen rostros, ¿no?, que tienen historias, que tienen vida. Después les vamos a contar otro dato interesante que tiene que ver, que es muy alarmante, cómo la situación de pobreza influye en el, no solamente en el rendimiento educativo, sino en la asistencia a clase. Pero de este tema vamos a hablar después. Está en línea Ignacio Porras, que es licenciado en nutrición, director ejecutivo de la Fundación Sanar, porque vamos a hablar de la asistencia alimentaria cuando hay tantos niños pobres en la República Argentina. ¿Cómo está, Ignacio? Buenos días.
Hola, Celia. Buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, creo que no dije que es licenciado en nutrición, o si lo dije, si no lo reitero, para poder hablar de este tema que nos preocupa muchísimo, ¿no? Digo, un porcentaje altísimo de niños pobres en la República Argentina y tenemos que hablar de alimentación de esos niños y esas niñas.
Es muy, personalmente es muy, muy movilizante ser licenciado en nutrición en este contexto, ¿no? Uh-huh. Porque cualquier recomendación que uno o una colega pueda llegar a decir, a veces hasta suena descontextualizada, puede resultar hasta violenta para quien no puede, no llega, no. Entonces, me parece primero que nada que sepan que voy a estar hablando del total respeto y empatía que la situación merece y también genera. Está muy complicada la situación. Hay informes recientes que son alarmantes. Vos mencionabas el de la UCA. UNICEF también fue muy categórico hace un mes atrás, un mes y medio atrás, que dijo esta cifra tan alarmante y que de alguna manera choquea esto, es decir, hay más de un millón de niños que se van a dormir sin comer, mostrando esta realidad de que la comida empieza a ser más escasa y que las familias, de alguna manera, para afrontar esa realidad, porque los ingresos van cayendo o el poder de compra va disminuyendo, empiezan a saltearse comidas o empiezan a dejar de comer a algunos miembros de la familia. Claro. Esa es una realidad muy dura y de acuerdo a las estadísticas, esta cifra viene en aumento permanentemente y a la vez en paralelo estamos atravesando un nuevo paradigma donde se busca correr al Estado de ese rol de protección. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿dónde va a ir a parar todo esto? Es un poco lo que nos alarma, ¿no?
Porque, claro, además yo pensaba que a esta altura al Estado se le puede pedir y es necesario que haga frente a esta necesidad, pero yo creo que más allá de una función pública es un imperativo ético.
Sí, que completamente. 100% de acuerdo. Y algo que nosotros vemos cuando estudiamos los distintos programas alimentarios, de asistencia alimentaria y demás, siempre fueron de alguna manera un parche donde el objetivo era alimentar. No importaba tanto nutrir como, bueno, llenar panzas, ¿no? Entonces uno analiza los distintos programas económicos, como precios cuidados y demás, o distintos programas netamente alimentarios, donde hay transferencia de fondos o se brindan cajas o bolsones alimentarios, y la calidad alimentaria es completamente ignorada. Claro. Y la realidad es que eso, las víctimas siempre son las mismas. Pareciera muy difícil sostener la calidad alimentaria en la mesa de discusión frente a la realidad que trae el hambre, ¿no? Que se te impone de una manera muy brutal. Y la realidad, nosotros desde Sanar insistimos en que la calidad alimentaria tiene que ser parte de la discusión, porque lo que no paga el hambre lo paga la enfermedad.
Claro.
Cuando uno analiza las estadísticas, no solamente ve grandes cantidades de personas expuestas a la inseguridad alimentaria, sino que son esos mismos sectores de más bajos ingresos los más expuestos por la calidad alimentaria a la que acceden a las enfermedades crónicas que hoy nos están matando y que nos están matando más jóvenes. Entonces, la cantidad importa, la calidad también.
Claro. Ahora, Ignacio,
más, sí.
Perdón, te hago una consulta. Hablabas de la calidad y la cantidad, o hablando de nutrir, alimentar, que son dos cosas diferentes y me parece muy bien. Pero eso también tiene mucho que ver con la educación, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con dar herramientas para saber que con lo que hay, lamentablemente, en muchos casos, se puede nutrir y no solo alimentar. No más allá de las oportunidades, pero me parece que tiene que ver mucho con la educación y allí también, y el Estado es un eje central, debiera trabajar mucho más fuerte y no lo está haciendo.
Sí, la educación alimentaria, cuando estamos hablando de educación con respecto a esto, es la educación alimentaria y nutricional, es un factor muy importante, pero no es decisivo. Porque lo que se ve de acuerdo a la evidencia es que los entornos condicionan más. Entonces, vos podés tener muy en claro qué conviene comer, qué es saludable comer, pero si el entorno no lo provee, es muy difícil que puedas cumplir con esas enseñanzas. ¿Sí?
Sí.
Esto en la práctica común, cuando hablábamos de la ley de etiquetado, refiriendo a lo mismo, ¿no? Un niño puede recibir un taller de educación alimentaria en la escuela, donde uno de los objetivos sea priorizar los alimentos naturales en el recreo, comer fruta, frutos secos y demás, pero después esos chicos salían al recreo y se encontraban con un kiosco repleto de ultraprocesados que no le permitían ejecutar lo aprendido.
Entonces, y además también, el tema de la educación alimentaria a la que hace referencia Diego, me parece que además atraviesa todo sector social económico, ¿no?
Completamente.
Porque hay niños de un muy buen... La familia tiene muy buen acceso a la alimentación, variadísima, pero todos los fines de semana se terminan comiendo una hamburguesa ultraprocesada.
No solo por la necesidad.
Claro.
La necesidad no pasa esto. Y por otro lado, la carga cultural. Muchas veces la carga cultural de lo aprendido por la familia, que eso era bueno, y hoy ya hay dudas de que eso sea bueno para el cuerpo.
Claro. Ahora, volviendo al tema de los niños pobres, ¿no? Y de la asistencia alimentaria que es necesaria, y de esto que vos decías, no se discute la calidad de los alimentos que se les entregan, o en todo caso, llegado el momento de cobrar una asignación o un plan alimentar, ¿de qué modo poder orientar para que por lo menos cubra lo básico, ¿no? Porque todos sabemos además que con lo que se cobra tampoco se puede alcanzar a demasiada buena alimentación en general.
No, tal cual. Por eso es tan importante las políticas públicas, ¿no? Que además de que haya una asistencia alimentaria a través de transferencia de fondos, que haya, de alguna manera, recursos educativos sobre cómo utilizar esos fondos, qué conviene, a qué conviene destinarlos. ¿Qué alimentos conviene priorizar? A mí siempre me gusta poder dejar en claro, viste que los argentinos tenemos esta cuestión con la carne, porque es cultural, Argentina, y además fue noticia por la caída del consumo de carne, dada la situación económica, Argentina comía más del doble en promedio de la cantidad de carne recomendada. Y hace poco se viene hablando justamente cómo se deterioró la alimentación de las personas por la caída en el consumo de la carne. El alimento, como carne, es un alimento natural de origen animal que todos debiéramos poder incluir, si así lo deseamos, en nuestra alimentación, ¿no? No estoy discutiendo el derecho al acceso del alimento. Ahora bien, la evidencia hoy insiste en que una alimentación puede ser completa, puede ser nutricionalmente adecuada, tal vez no comiendo tanta carne. Entonces, me parece importante, y no soy vegetariano, no tengo cuestiones de conflicto de interés ideológico, sino lo que estoy diciendo es, no se requiere de un alimento específico para estar bien nutrido.
Claro.
Y esto lo digo como forma de alentar a decir, se puede tener y se puede gozar de una buena salud, así todo cuando se ve privada o privado el acceso a un determinado alimento.
Claro.
Entonces,
bueno,
tratar
que ahí
de...
vuelve, claro, vuelve el tema de la educación a la que hacía referencia, Diego, ¿no? Que nos pasa a todos, digo. A todos nos cuesta mucho pensar cómo reemplazar, con qué proteínas puedo reemplazar la carne, y aquellas personas que incluso encaran una vida vegetariana, también, digo, les cuesta mucho, tienen que buscar sí o sí asesoramiento para saber cómo reemplazar la carne con otro tipo de proteínas.
Bueno, por eso me parece importante que dentro de la nota poder decir si les parece el poder incluir legumbres en la alimentación.
Claro.
Puede ser una estrategia para que haya un buen aporte de proteínas. Cereales integrales, ¿no? Arroz, mijo, cebada, trigo. Cuando hablamos de legumbres, hablamos de porotos, de garbanzos, de lentejas, de maní incluso. Y en ese grupo de alimentos tenemos una muy buena fuente de proteínas que también nos garantiza nutrición.
Claro.
Y esto lo digo porque 100 gramos de legumbres aportan alrededor de 20 gramos de proteínas, de la misma manera que 100 gramos de carne aportan también 20 gramos de proteínas. Entonces, el valor el costo del alimento y el rendimiento del alimento es completamente diferente.
Distinto, claro.
Entonces,
claro.
Cuando vemos que empieza a caer nuestro poder adquisitivo, cuando vemos que tal vez nos alcanza para comprar menos, entender que esto puede ser una estrategia alimentaria para mantenernos nutridos y nutridas sin depender de un alimento particular.
Bien, bueno, Ignacio, gracias por la charla. Seguramente podríamos retomar la conversación en algún momento para seguir hablando de este tema, del que todos estamos necesitando más información, toma de conciencia, y esperando también a que el Estado entienda la necesidad de que esos niños, fundamentalmente, ¿no?, niños y niñas que hoy están bajo la pobreza y que son muchos, puedan llegar bien alimentados a la escuela, porque es otro problema, otra derivación de la pobreza. Estaba viendo un informe del Banco Mundial que se llama Las trampas de la pobreza en la Argentina, de cómo la pobreza hace que los niños no lleguen a la escuela. Digo, hay ya una deserción escolar muy grande y vamos a pagar consecuencias carísimas como país, como sociedad en general. Esto no es que le afecte a alguno y al resto zafamos, nos afecta absolutamente a todas y a todos los habitantes del país.
Completamente, y déjame decir para cerrar mi aporte, los niños y niñas nunca pueden ser rehenes de discusiones ni políticas, ni ideológicas, ni partidarias. La alimentación y sus derechos, que la alimentación adecuada es uno de sus derechos, deben ser garantizados. El Estado debe garantizar los derechos.
Muchas gracias, Ignacio. Encantada.
Gracias.
Que tengas un buen día. Ignacio Porras, licenciado en nutrición, director ejecutivo de la Fundación Sanar. Y el informe al que hacía referencia del Banco Mundial dice que la pobreza también tiene un fuerte impacto en el acceso de los niños a la educación y en su futuro académico, a pesar de que se registra un buen desempeño en la cobertura de educación obligatoria. La población vulnerable tiene menores tasas de asistencia a la escuela, a la educación temprana, y mayor abandono escolar en la adolescencia. El acceso a la educación en la primera infancia y a los servicios de atención a la salud muestra una brecha amplia en función de la situación socioeconómica de cada hogar. Mientras la mitad de los niños menores de 4 años en los hogares urbanos del quintil más rico asistía a la escuela en el 2023, solo asistía una cuarta parte de los niños de los hogares urbanos del quintil más bajo. Existe la evidencia de que la asignación universal por hijo, dice el informe, ha tenido efectos positivos en la acumulación de capital humano. El programa produjo ligeros aumentos en las tasas de matriculación entre los niños y los estudiantes adolescentes, y estos efectos fueron mayores entre los estudiantes de 15 a 17 años. Pero advirtieron, aunque los mecanismos de protección social son esenciales, el entorno frágil de desequilibrios macroeconómicos y políticas fiscales insostenibles dificulta su efectividad a largo plazo. Y yo reitero, si no nos hacemos cargo y no nos preocupamos todos de esto que está pasando, las consecuencias a corto y mediano y largo plazo van a ser muy, muy graves para todas y para todos.